Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado. El día de hoy iniciaremos una serie de programas muy interesantes en el marco de la pandemia que estamos viviendo. El nombre de esta serie de programas se llama Memorias de un Encierro. Pero antes quiero que le demos una bienvenida a Karen. Hola Karen, qué bueno contar nuevamente contigo por nuestro espacio.
Buen día Felipe, buen día para todos y todas. Qué bueno tener la posibilidad de volver a Artefacto Bloqueado.
Perfecto Karen, bueno. Entonces, la idea de esta serie de programas llamada Memorias de un Encierro es que logremos hablar un poco acerca de lo que nos está pasando como especie, acerca de lo que está atormentando, entre comillas, a la humanidad en este momento, no solamente en relación a lo que tiene que ver el virus y la pandemia, sino todos esos ejercicios políticos que se están instalando en estas nuevas prácticas sociales del encierro y que han permitido a nosotros hacer una especie de etnografía de la vida cotidiana, de la cotidianidad, en el sentido de que nos podemos entender cómo vivimos, cómo construimos el otro, cómo compartimos ese espacio cerrado con nuestros padres, nuestras madres, nuestras parejas, nuestros hijos, hijas y demás. Es ver todos esos pequeños detalles que en cierto momento pasan desapercibidos, pero que en este momento tan importante para la humanidad como es este espacio, no solamente de autocuidado, no solamente de aislamiento que posibilite la disminución de contagios, sino también de un espacio que nos ayuda a pensarnos a nosotros mismos, a pensarnos cómo estamos habitando el mundo.
Claro, y no creo que no es solo pensarnos a nosotros, sino ir un poco más allá, pensar cuáles son las realidades que están pensando nuestro país y están pensando el mundo frente a esta pandemia, porque no es simplemente la pandemia, sino todo lo que se desencadena a raíz de ella, tantas personas que están pues pasando hambre en estos momentos, tantas violaciones de derechos humanos que vemos día a día. Entonces yo creo que también es importante hacer este ejercicio durante este tiempo de cuarentena.
Bueno, entendemos entonces, partiendo desde el principio, que la cuarentena y el aislamiento social es el elemento primordial para frenar en gran medida todo lo que tiene que ver con la propagación del virus como tal. Entendemos, partamos de ese hecho. El asunto radica en todas las desigualdades o las aristas que hay en relación al encierro. Entendemos también que la práctica del encierro, de la cuarentena, es un ejercicio propio de la clase burguesa, es decir, esas clases medias y altas que tienen la posibilidad de poderse encerrar sin ningún problema económico, alimentario, de salud y demás. Pero, ¿qué pasa con nuestras clases menos favorecidas? ¿Qué pasa con las clases pobres que el encierro los empobrece aún más y hasta cierto punto tienen que violar la cuarentena con la finalidad de buscar su alimento, con la finalidad de vender su mano de obra para poder acceder a esto? Es una especie de situación al límite entre una muerte y la otra. Son elementos sociológicos que has a tener en cuenta. Si bien nuestro sistema de salud, digamos, no es el más adecuado para soportar un aumento de la población contagiada, también tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema económico está fallando y no nos posibilita estar encerrados de la mejor forma y de la manera en que deberíamos estar.
Claro, así es, tal cual como tú lo afirmas. Es que la cuarentena es una posibilidad que se puede dar a un sector social bastante limitado y estamos viendo personas que se ven obligadas a violar la cuarentena porque no tienen otra opción. O sea, si una familia tiene, no sé, 2, 3, 4 hijos, sus hijos tienen hambre, no tienen nada más que hacer sino, no sé, una venta informal y el Estado lo que está haciendo es reprimiendo y no brinda las ayudas necesarias. Bueno, no estamos diciendo aquí que la cuarentena no sea la solución, claramente es la solución, pero esa solución debe ir acompañada de unas políticas públicas que sean adaptadas a las realidades sociales y unas políticas públicas que no se vean permeadas por la corrupción que todos los días estamos viendo. Por ejemplo, están entregando mercados vencidos, están haciendo contratos por precios que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, exactamente. Lo que están haciendo es favorecer a ciertos sectores de la sociedad sin tener en cuenta que las personas que realmente lo necesitan hoy día son pues las que no tienen ningún ingreso fijo, las personas que están dedicadas al trabajo informal o las personas que no tienen, bueno, como contratos laborales con empresas grandes, con empresas firmes aunque pues cabe resaltar también que hay muchas empresas que uno diría, bueno, tienen bastante poder adquisitivo, tienen cómo enfrentar la emergencia, pero pues no han sido la excepción y también han cancelado contratos, han suspendido contratos. Entonces yo creo que es un momento también de reflexión.
Sí, es un momento de reflexión, como dices tú, importante. Entre uno de los puntos de concluir de esta situación es que es muy diferente estar en cuarentena en Europa, en un país industrializado, en un país asiático, en Norteamérica, que en un país como en un continente como el latinoamericano. Hay que mirar todas esas situaciones económicas que nos impiden llevar a buen término lo que tiene que ver con el encierro. Ya vimos entonces que son, por una parte, la necesidad de fortalecer nuestro sistema económico en una sociedad como la nuestra que pueda, de alguna manera, ser un paliativo cuando se sustente o se presente una situación como esta, que algunos expertos en el mundo del virus y de la medicina dicen que va a ser más frecuente de ahora en adelante toda esta propagación de diferentes clases de virus, de diferentes clases de pandemia, teniendo en cuenta, por una parte, la interconectividad que tenemos en un mundo globalizado y, por otra, la situación medioambiental que nos aqueja y que no solamente va a ser en relación a los virus, sino también a la escasez de factores necesarios para la sobrevivencia.
Es que ese es un momento de coyuntura, Felipe. Prácticamente que aquí en adelante vamos a marcar un después en la historia de estos tiempos, porque tenemos que pensarnos de una nueva manera de relacionarnos con el otro. Tenemos que pensar en cómo esto va a afectar el futuro de, no solamente de esta generación, sino de muchas generaciones venideras, muy seguramente. O algo tan simple como, no sé, el día de hoy que estamos grabando este programa por medio de un sistema alternativo, sin desplazarnos a un recinto donde están todas las condiciones para hacer la grabación, lo podemos hacer desde la casa. Es decir, estamos generando unas nuevas dinámicas, estamos generando unos cambios supremamente interesantes para las nuevas generaciones venideras y obviamente también para esta generación.
Tenemos datos interesantes. Hemos hablado un poco sobre la situación de la pandemia, pero también lo que queremos nosotros sobrellevar o subrayar en esta clase de programas es que, si bien la pandemia, el virus, el COVID-19 es importante y tiene sus elementos peligrosos, el real problema es el sistema en el cual nosotros estamos insertos, que ha hecho, como lo dijimos anteriormente, que una cuarentena no sea sobrellevadera para cierta población. El problema, como lo decimos, es un sistema económico como es el capitalista. Tenemos datos acerca, por ejemplo, de la cantidad de personas que mueren al año por situaciones como cuáles.
Bueno, frente a la contaminación ambiental, tenemos una cifra de 7 millones de personas que fallecen al año a causa de esta problemática que casi todo el tiempo pasa desapercibida. Últimamente pues se ha estado tomando conciencia acerca del reciclaje, del impacto ambiental que estamos generando, pero en realidad, o sea, son cifras que nosotros pasamos desapercibidas y seguimos con nuestra vida común y corriente.
Sí, es precisamente eso que queremos tener en cuenta, que son 7 millones de personas que mueren por falta de, seguramente de agua potable, seguramente por falta de alcantarillado, seguramente por un ambiente.
Por enfermedades respiratorias que también se generan a raíz de esta contaminación.
Es un punto fundamental, claro, para que tengamos en cuenta nosotros a la hora de entender este análisis de las sociedades. Pero bueno, vamos un momento a una corta pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Estábamos hablando un poco de las situaciones que nos conllevan a repensar lo que entendemos nosotros por sistema, lo que entendemos como encierro. La verdad, este encierro, esta cuarentena nos ha permitido reflexionar conjuntamente acerca de lo que está sucediendo, acerca de cómo la humanidad, como nosotros y nosotras, estamos habitando el mundo. Estábamos diciendo, retomando un poco, que el virus, si bien es un problema, no es sino un elemento que nos ayuda a nosotros a repensar lo que estamos haciendo con el mundo, con el planeta, lo que estamos haciendo nosotros con el otro, cómo estamos construyendo el otro.
Recuerdo mucho la frase que dijo en estos días el señor Francisco Rose, el presidente de la Comisión de la Verdad, y él afirmaba que la verdadera pandemia que está viviendo Colombia ha sido el conflicto armado, y esto no cabe ninguna duda, Felipe, porque en la actualidad tenemos 261.619 muertos y 8.376.463 víctimas que dejan 60 años de conflicto armado. Entonces es un momento también para reflexionar qué está pasando en la sociedad, que el virus simplemente, bueno, es una situación que nos genera cambios, que nos genera transformaciones y nos deja también cientos de muertos, pero tenemos problemáticas que día a día nos aquejan y que pasan desapercibidas en nuestra sociedad, como es el caso del conflicto armado en Colombia, que pues por 60 años fue perpetuado en nuestro país, o las 7 millones de personas que hablábamos hace un momento que mueren por contaminación ambiental, o las más de 100 millones de personas que pueden morir al año por hambre. O sea, estas cifras son extremadamente altas y pasan desapercibidas en la sociedad. Entonces es un llamado también a tomar conciencia de qué está pasando y a la solidaridad con el otro y con nuestro planeta.
Ese es un punto fundamental que estás tomando, el concepto de solidaridad. Si bien algunos sistemas, estados, entidades y demás lo han tomado este concepto de solidaridad como un caballito de batalla para poder vender políticas públicas en el sentido económico, para poder vender ideas políticas en el sentido electoral, es un elemento que debe despertar toda esa comunión con el otro, con nuestro prójimo, como dice Jean-Luc Nancy. Es una estrategia muy interesante para despertar y retomar ese tejido social a costa de que la cuarentena conlleva nuevas prácticas de individualización del individuo, valga la redundancia, y que al salir de ella en algún momento va a generar un temor del encuentro con el otro. Tenemos que saber actuar en esas prácticas de reencuentro para poder fortalecer el tejido social, para evitar microfascismos como es el odio al migrante, el odio al diferente, a la diversidad y demás. Pero bueno, es un tema interesante. Hay una frase muy interesante y muy bonita que me gusta mucho, que es que el asunto no es volver como estábamos antes. Como estábamos antes era el problema. Entonces esto que sea una reflexión bastante interesante de lo que nosotros estamos pensando y construyendo como sociedad es un punto fundamental. Pero bueno, retomando un poco sobre el concepto de en sí de la pandemia, o como dice Jean-Luc Nancy, la pandemización que están ejerciendo sobre nuestro cuerpo. Tenemos que entender que esta práctica del encierro es una práctica que no es novedosa. Esto ya lo habían tomado en el siglo XIV, en el siglo XV, con la peste negra. Ya Boccaccio en su Decamerón había nombrado o había escrito un libro muy interesante en el marco de la peste negra, que es un testimonio de lo que había vivido la Europa del siglo XV en ese momento, y que nos demuestra que la humanidad simplemente lo que hace es repetir ciertas tragedias alrededor de su historia. El ejercicio del encierro es un ejercicio biopolítico. El concepto es retomado de Michel Foucault, el cual ya pasa de un ejercicio de instalación del cuerpo soberano, en ese entonces llamado como rey, que ejercía el control a través de la ejecución y la muerte, para entender que estamos en una sociedad disciplinaria donde se gestan o se gestionan los cuerpos, se administran los comportamientos con la finalidad de sacar toda la producción y utilidad del mismo. Es decir, estamos en un estado, en un planeta biopolítico donde se gestiona todas las conductas del ser humano. El encierro en el cual nosotros estamos insertos es un ejercicio biopolítico que está sustentado a partir del discurso médico-político. Médico-político en el sentido de que el discurso político está permeado por el discurso médico y nos conlleva a ciertas prácticas del cuidado, el cuidado de sí, el cuidado del otro y demás. Pero, ¿qué pasa más allá de este ejercicio biopolítico? ¿Qué pasa cuando salgamos nosotros a las calles y nos encontremos con el otro? Son preguntas para que tengamos en cuenta a la hora de entender la cuarentena como la que vivimos.
Claramente lo que vamos a tener es temor. Temor por encontrarnos con el otro, temor por tomar un transporte público, temor por ir a lugares con grandes conglomeraciones. Entonces también es un llamado para pensar qué va a pasar con todo este tipo de movimientos sociales que se habían generado antes de este confinamiento, y decir, bueno, ¿hasta qué punto el Estado va a entrar a intervenir y nos va a permitir ejercer nuestros derechos?
Entonces, ese es un punto fundamental. Recordemos el año pasado con todo ese brote que estaba surgiendo en América Latina por esa lucha de movimientos sociales, estudiantiles, esa lucha por parte de cualquier tipo de persona que estaba protestando. ¿Será que vamos a continuar con esas prácticas? ¿Será que se van a limitar las libertades en nombre del temor al contagio? ¿Qué va a suceder en América Latina? ¿Qué va a suceder en Europa y Asia? Byung-Chul Han, un filósofo coreano-alemán, tiene unas tesis interesantes para países desarrollados. ¿Qué nos dice él?
Claro, sería muy interesante que nuestros radioescuchas leyeran el libro nuevo que sacó en estos días la ASPO, en donde se recopilan bastantes ensayos de diferentes pensadores acerca del coronavirus, entre esos Byung-Chul Han, Paul Zizek. Preciado, Zizek, entre otros, que nos muestran desde su disciplina y desde su perspectiva cuál es el pensamiento que tienen respecto a la situación que está pasando el día de hoy. De hecho, Byung-Chul Han nos plantea la situación que viven en países como China frente al uso de las tecnologías para implementar el control social. Entonces, él colocaba un ejemplo, dice, bueno, a uno le llega una notificación al teléfono si uno se sube a un metro y en ese metro iba alguien contagiado, porque hay cámaras que graban, que toman la temperatura del cuerpo de las personas y también gestionan de esta manera la enfermedad, y gestionan el temor y limitan las libertades de las personas. O sea, ¿hasta qué punto el Estado puede usar mi teléfono para poder limitar mis libertades?
Sí, es
una manera de estar chuzados constantemente.
Sí, es una manera de gestionar los cuerpos a partir del uso de la tecnología. Y es muy claro, Byung-Chul Han, que esto es una política propia del Estado chino, que puede ser, como él lo dice, lo augura como una práctica política propia de un continente como el europeo. Pero ¿para nosotros aplicaría esta práctica? Es la pregunta.
Pues respecto a las tecnologías diría que no, porque pues no hemos avanzado tanto en temas tecnológicos, pero sí lo hacen por otros medios. Por ejemplo, por el control de las redes sociales, por el control de los medios de comunicación, en donde lo que se hace es esparcir el pánico en la población.
Un punto fundamental, la sobreexposición que tenemos nosotros al concepto de pandemia, que de alguna manera es una forma de controlar, lo que tú dices, los cuerpos a través del concepto de pánico. Pero, ¿qué genera eso? Mira que hay unos estudios interesantes que han hecho algunos psicólogos, neuropsicólogos alrededor de lo que tiene que ver el control social. Ellos y ellas dicen que cuando, esto es muy evolutivo, que cuando un individuo o un grupo poblacional están expuestos a una enfermedad, lo que hacen es encerrarse. Y al encerrarse o aislarse, lo que hacen es un acondicionamiento psíquico, biológico frente al otro. Es decir, hay una construcción de individualidad que niega la existencia del otro. El problema va a ser entonces que en este marco del encierro vamos a ser socialmente más proclives a ideas tradicionales, conservadoras, autoritarias, y nos puede generar un problema político porque pueden surgir estados nacionalistas, microfascismos, fascismos que pueden estar en contra de las democracias actuales que están imperando. Pero bueno, vamos a otro corto espacio y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Estábamos hablando sobre el surgimiento a causa del encierro y de las políticas biopolíticas de esos posibles fascismos instalados en el cierre de las fronteras, instalados en el negacionismo del otro, del migrante, instalados en la eliminación de un mercado que estaba sustentado en el libre comercio, pero que ahora estados como Estados Unidos o los mismos países asiáticos están negando la exportación de productos médicos a nombre del cuidado de sus propios ciudadanos. ¿Qué pasa con los países latinoamericanos que no tenemos la posibilidad de producir estas herramientas como respiradores, estas herramientas como elementos médicos para sobrellevar una pandemia que, como lo dijimos, el virus del COVID-19, si bien tiene una capacidad de infección alta, no tiene una capacidad muy alta de mortalidad, que con un buen sistema médico, con unas buenas condiciones de salud se puede sacar adelante esto. Pero no, lamentablemente no tenemos las condiciones como país, como nación, como continente para poder llevar a cabo un ejercicio sano de cuidado frente al COVID-19.
Lo que acabas de decir me lleva mucho a pensar también la crisis que enfrentan los derechos humanos en estos tiempos, en tiempos de coronavirus, en tiempos de confinamiento, porque estamos viendo que los estados constantemente están vulnerando los derechos de las personas, cuando en realidad el deber del Estado es otro. El deber del Estado es darle las herramientas necesarias, las herramientas jurídicas, institucionales, para que estos titulares de derechos, de derechos ejerzan los mismos y disfruten plenamente de ellos. Pero estamos viendo casos completamente salidos de esta teoría, de lo que en el papel dice. Recuerdo mucho que Patrick Gaspar en estos días escribió en el periódico El Tiempo, haciendo referencia a cómo los estados estaban haciendo violaciones de derechos humanos, entre estos la India, entre estos Kenia, Nigeria, donde estaban apaleando a las personas por parecer lentas en el cumplimiento de la cuarentena, o en Israel, que las autoridades están comenzando a usar los datos de los teléfonos celulares para rastrear los movimientos de los ciudadanos, o en Hungría, en donde se están aprovechando de la situación para generar normatividad que logre consolidar la dictadura. Y pues, adaptando esto a la realidad colombiana, pues no es que sea muy diferente el panorama en Colombia. Lo que hablábamos hace un momento, o sea, las personas que de verdad lo necesitan no están recibiendo los subsidios, las personas que lo necesitan no están ni siquiera censadas por parte del Estado, no hay una manera de hacer un rastreo adecuado de las necesidades que tienen las personas.
El nivel de corrupción en la clase dirigente y política en Colombia demuestra que no tiene humanidad ni siquiera en esta clase de momentos de crisis, en un momento que deberíamos, al contrario, fundar la conexión con el otro a través de la solidaridad, pero no.
Que yo diría que no solamente la clase dirigente, o sea, estamos viendo una doble moral constantemente con todas las personas que están ejerciendo las tareas más importantes, la primera línea de atención al coronavirus, como son los médicos o las cajeras de los, no sé, de los supermercados o diferentes personas, los conductores, los médicos, las enfermeras. Todos ellos constantemente estamos diciendo, pues en redes sociales, en medios de comunicación, pues exaltando el trabajo de ellos, que es supremamente fundamental en este tiempo, y no solo en este tiempo, sino en el resto de nuestra cotidianidad, exactamente. Pero entonces estamos viendo que las situaciones de ellos son precarias. Encontramos que hay cancelaciones de contratos, encontramos que hay desabastecimiento de los elementos de protección en contra de la contingencia, hay una discriminación al personal médico, o sea, es algo increíble que las personas inescrupulosas estén derramando el tinto encima de un médico, de una enfermera, porque pertenecen a este tipo de, pues porque realizan este tipo de actividades y son personas, no sé, que tal vez sean portadoras del virus y puedan contagiar a su círculo. Entonces, esto es completamente inconcebible.
Sí, es hora entonces que nos pensemos como sociedad en construcción. Es hora que replanteemos nuestra relación con el otro. Eso es importante.
De hecho, pues tomando un poco la película El Hoyo, recuerdo mucho una frase que dice uno de los personajes cuando empieza a bajar la plataforma de la comida, escupe la comida a las personas de abajo y le pregunta el otro, oye, ¿por qué haces eso? Le dice como, pues ellos también harían lo mismo conmigo, sí, o es que eres socialista o qué.
Sí. Es interesante, es para recomendar esta película que está en nuestro Radio Escucha, se encuentra en Netflix. Es una película que pone una fuerte crítica al modelo económico capitalista, donde el pobre o el de abajo, como lo hacen metafóricamente ellos, son los que tienen menos derecho a alimentarse, a la salud y demás. Es una buena analogía la que tú acabas de decir para lo que estamos nosotros viviendo en este momento, pero lo que queremos nosotros sobresaltar en este programa de Artefacto Bloqueado y en esta memoria del encierro es que no es no es solamente un elemento que se puede sobrellevar o se sobresale coyunturalmente en un momento de pandemia. No, es algo que nosotros hemos vivenciado constantemente como sociedad, cómo vulneramos los derechos de las poblaciones, cómo vulneramos los derechos de las comunidades afroindígenas, cómo vulneramos los derechos de la comunidad LGTBI, cómo estamos nosotros calificando, castigando, eliminando al migrante. Es prácticas muy interesantes, o cómo estamos nosotros como Estado quitándole presupuesto a la salud, a la educación, que ahora los llamamos a que sean los salvadores de esta nación y del país.
Y también a las mujeres. Las mujeres han sido bastante vulneradas en este tiempo de coronavirus, porque pues como ya es pues de conocimiento de todos nosotros, las cifras de violencia intrafamiliar han aumentado en estos tiempos. Entonces también es un llamado a la reflexión. Es un llamado a la reflexión, a entender al otro.
¿Cómo construimos relación con el otro?
Exactamente, así es.
Pero mira, antes de concluir, quiero que trabajemos también un concepto muy interesante que hemos leído en estos tiempos de confinamiento, que ha sido un tiempo también interesante porque nos ha ayudado a autopensarnos, autorreferenciarnos y a compartir lecturas, autores que no hemos podido tener la posibilidad de leer en algún momento. Hay un libro de Naomi Klein que se llama La Doctrina del Shock y el Capitalismo de la Destrucción. Y habla de que en momentos de crisis, bien sea medioambientales, terroristas, climáticas o en este caso de enfermedad, los sistemas lanzan políticas impopulares para poder supuestamente beneficiar a grandes consorcios económicos, a grandes consorcios políticos, a grandes consorcios capitalistas, en contra de todo lo que entendemos nosotros por el bienestar social. Entonces, la idea es que nosotros seamos unos veedores sociales, unos partícipes del ejercicio de ciudadanía, que logremos nosotros verdaderamente interactuar con todo lo que son las políticas públicas, exigir a los estados, a nuestro estado, que sigamos con un crecimiento económico basado en la sostenibilidad, basado en la financiación de lo público, basadas en todo el ejercicio que refuerce las instancias de encuentro con la sociedad, no privatizaciones como hemos nosotros sustentado el sistema capitalista, que lo único que ha llevado es a engrosar el número o la distancia de la desigualdad entre ricos y pobres. Solo los ricos, solo la clase media en este tiempo puede sobrevivir una cuarentena como la que tenemos en este momento. La clase pobre lamentablemente no lo va a poder hacer. El proceso de empobrecimiento que están viviendo las clases bajas es tremendo. Ya en Argentina están pensando que el 10% de su población un 10% más de su población va a engrosar las clases pobres, terminada el confinamiento, un confinamiento que no sabemos cuándo va a acabar, un confinamiento que va a ser más periódico que antes, un confinamiento que nos va y nos tiene que llevar a una reflexión bastante fuerte sobre lo que entendemos nosotros de sociedad. Es una situación interesante, es una situación de reflexión, es una situación de construcción de tejido. Y lo que tú decías, si bien las tecnologías en algunos momentos o en algunas sociedades están siendo utilizadas como gestión de los cuerpos, en otras nos puede servir a nosotros como construcción de tejido social. Una construcción interesante, una construcción de redes, de conocimiento y demás.
Un caso de esto es el buen uso de la aplicación Ellas, que salió recientemente a raíz de este confinamiento, puesto que se estaba viendo que la violencia en contra de la mujer estaba aumentando. Entonces la red de mujeres lo que hizo fue crear una aplicación mediante el cual las mujeres puedan tener una ayuda, un acompañamiento en todos estos casos de violencia intrafamiliar. Y pues eso es lo bonito de este tipo de tecnologías, que no solamente nos controlan, sino que también nos pueden ayudar en muchos casos, como es el caso de la aplicación que estoy mencionando.
Bueno, entonces queremos dar cierre a este primer programa de nuestro especial que queremos hacer, Memorias de un Encierro, pidiéndoles que se autopiensen, se reflexionen a sí mismos, que piensen lo que está sucediendo, no solamente en el marco de la pandemia, en el marco del COVID-19, sino en el marco del sistema en el cual estamos nosotros metidos, insertos, como es la producción económica y social que vivimos. Bueno, agradecemos a todos y todas. Karen, ¿quieres dar una despedida?
No, muchísimas gracias. Muy feliz de nuevamente acompañar el programa y espero que nos sigan acompañando en este especial, que estén muy bien. Muchas gracias a
Hasta
todos y
pronto.
Todas.
Gracias.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.